Bueno, hoy dedicamos un espacio donde exploramos cómo enfrentar nuestros temores más profundos. Hoy nos adentraremos en el miedo a la muerte y a la enfermedad, especialmente en tiempos de incertidumbre, de conflictos y de catástrofes, como hemos vivido, por ejemplo, en el día de ayer. Bueno, la realidad que vivimos hoy está marcada por eso, por unos conflictos, desastres naturales, crisis sanitarias, y estas situaciones pueden intensificar nuestro miedo a lo desconocido, pero ¿qué podemos hacer para sobrellevar estos sentimientos? No es fácil abstraerse de los mensajes que recibimos, incluidos aquellos que nos dicen constantemente que la vida es corta y que debemos aprovecharla, pero desde luego tampoco podemos vivirla con miedos. De todas maneras, qué mejor para adentrarnos y para tratar estos temas que con nuestra psicóloga de cabecera, Macu. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Muy bien. Oye, ¿cuáles son las causas más comunes del miedo a la muerte y a la enfermedad?
Pues el miedo a la muerte y la enfermedad es algo, yo te diría que casi intrínseco a las personas. Sobre todo, yo creo que, o sea, prácticamente todas las personas hemos pasado por ahí, por cierto, miedo a morirnos, a enfermar, a que las personas de nuestro alrededor enfermen, y va un poco por épocas de vida, ¿no? Sí que es cierto que hay cosas que no necesariamente tiene que ser experiencias pasadas, pero sí que hay momentos donde de repente igual pues ese tipo de miedos pues aparecen con más intensidad, o de repente parece como que nos hacen la vida un poquito más complicada. Pero yo diría que no hay personas que no lo tengan o que sí lo tengan, sino que más bien, pues de repente eso, somos un poquito más conscientes y nos da un poquito más de vértigo, un poco en función del momento en el que estamos, ¿no?
¿Cómo se suele manifestar este miedo a la muerte en la vida cotidiana?
Pues normalmente lo que nos suele suceder es que, bueno, pues de repente nos vemos invadidos por una serie de pensamientos muy intrusivos. Que tienen que ver con eso, ¿no? Con hacernos muchas preguntas, ¿no? Con en el qué pasará en el futuro, con qué pasará cuando si enfermamos, qué dejaremos, qué sensación dejaremos a los demás, qué pasará si o sea, cómo nos enfrentaremos a una enfermedad nuestra o de familiares alrededor. Empezamos a pensar en el, oye, ¿qué pasará más allá, ¿no? Nos hacemos de repente como muchas preguntas, esto nos genera mucha ansiedad, incluso en algunos de los casos, pues eso lo que nosotros podemos ver hacia afuera es que de repente, pues eso nos vemos hablando del tema más a menudo de lo que a veces nos gustaría. En otras ocasiones, lo que nos sucede es que de repente, pues tenemos la necesidad imperiosa de proteger mucho a los demás o de necesitar exprimir muchísimo el tiempo con los demás, quizás un poco por este miedo acentuado, ¿no? Entonces, bueno, no es que sean conductas muy, muy concretas, pero es que digamos que esos lazos o vínculos hay momentos en los que como que necesitamos que sean más fuertes, ¿no?
¿Y técnicas que podamos utilizar para manejar esta ansiedad relacionada con la muerte?
Pues mira, yo diría que la que mejor funciona, sin duda alguna, es dejar de ponerle tabús y dejar de evitar el tema y al contrario, expresarlo. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos, el miedo o aquellas cosas que tanto nos preocupan suelen ser mucho más intensas en nuestra cabeza de lo que luego lo son cuando las expresamos, ¿no? Con lo cual, cuando tú a una persona de repente le dices, oye, tengo mucho miedo a perderte, puede ser pues tu pareja, tu amiga, tu hermana, y de repente dices, oye, tengo mucho miedo a perderte, eso hace automáticamente que tú contactes con una emoción que tiene que ver con esa necesidad de estar con esa persona, de aprovechar los momentos, de no echarla de menos. Y entonces ese miedo que tenemos, ¿no?, a perder a las personas se acaba convirtiendo en algo mucho más bonito y en algo mucho más, digamos, trabajable, ¿no?, que tiene que ver con, oye, pues me voy a plantear qué tipo de vínculos tengo, cómo estoy aprovechando el tiempo, cómo estoy trabajando en esas amistades o en esas relaciones que yo tengo a mi alrededor, y de repente ese miedo se transforma en algo mucho más tranquilizador, ¿no? Porque es como una manera de decirte, oye, te quiero y eres tan importante para mí que me da miedo perderte, ¿no? Entonces, eso muchas veces hace que nos llamemos más, que estemos más pendientes, ¿no? Entonces se convierte en algo pues mucho más bonito, ¿no?, y más trabajable.
Macu, lo que pasa es que no en todas las edades, hay edades, ¿no?, ciertas etapas de la vida en las que se nos enfrentamos más a este miedo a la muerte.
Sí, eso es. Hay momentos en la vida pues y que normalmente coinciden con momentos vitales importantes. Hay un momento cuando somos pequeñitos, en torno a los 6 años, una cosa así, que empezamos a comprender un poquito mejor la muerte, donde ahí hay un pico un poco crítico, porque hasta que lo entienden, pues ahí tienen un poco de miedo. Luego también nos suele suceder Cuando entramos en una edad más adulta, pues que de repente empezamos a ver que nuestros padres se hacen mayores, que la gente a nuestro alrededor se hace mayor y empezamos a tener ciertos miedos, sobre todo cuando salimos de casa y de repente fijo, pues ya papá y a mamá ya no les voy a ver tanto como cuando vivía con ellos, ¿no? Luego también aparece cuando tenemos hijos, también de repente empezamos a ver el tiempo que va muchísimo más rápido y este miedo puede aparecer otra vez. Y luego sí que es cierto que hay personas que cuando empiezan a ser más mayores, digamos, o cuando entramos ya en la vejez, ¿no? Pues puede aparecer cierto miedo, pero en general los estudios nos dicen que casi que cuando entramos en la vejez nos da más miedo perder a gente a nuestro alrededor que nosotros mismos, ¿no? O sea, que nosotros ponernos enfermos o en un momento dado pues poder faltar, ¿no? Entonces, bueno, pues suele ser o sea, puede ser un poco sorprendente, pero realmente suele ser así.
Lo que pasa es que, Macu, puede afectar, no sé, yo tengo la sensación o pienso, ¿no?, que el miedo a la muerte puede al final afectar a nuestras relaciones personales.
Sí, de hecho es así, ¿no? Cuando este tipo de miedos son muy acentuados, son muy intensos o inhabilitan, lo que suele suceder, pues suelen ser dos cosas, ¿no? Que por un lado, pues intentamos en la medida de lo posible tener vínculos muy estrechos, con lo cual, pues caemos digamos un poco en la dinámica de poder depender de los demás, no querer soltarlos, estar todo el tiempo encima de ellos o incluso pues eso, ¿no? No ser capaces de despegarnos de esa emoción. Y por otro lado, otra de las cosas que también sucede es un poco todo lo contrario, ¿no? Pues por miedo a que algún día te vayas, prefiero no quererte. Entonces nos encontramos personas que de repente, pues que han tenido pérdidas o han tenido enfermedades a su alrededor y de repente pues los ves que no se quieren comprometer, que de repente parecen alejados de sus propias emociones, ¿no? Y normalmente pues lo que esconde eso pues suele ser pues mucho miedo a la pérdida, ¿no? En todos los sentidos.
Estaba pensando, fíjate, en la película de Coco, ¿no? Y ahora que se acerca el Día de los Santos de los Difuntos, la cultura, ¿no?, cómo puede hacer que apreciemos de una forma o de otra también, ¿no?, la muerte. ¿Qué papel juega eso, nuestra cultura, en la percepción de la muerte que tenemos y de la enfermedad?
Pues mucha. Al final hay muchas cosas a nuestro alrededor que hacen que esos miedos, no, bueno, no el miedo, porque el miedo a fin de cuentas es algo que es universal, ¿no? Y que lo tenemos todos, pero sí que es cierto que cambia un poquito la manera en la que nosotros, bueno, pues nos comportamos o gestionamos ese miedo, ¿no? Hay culturas donde pues la muerte, la enfermedad, la pérdida están absolutamente integrados, ¿no? Incluso pues lo transforman en algo que tiene más que ver con momentos de celebración, de pues eso, ¿no? De venerar o de admirar a la persona que en un momento dado ya no está, ¿no? Frente a pues otras culturas como, bueno, pues empezamos a ser un poquito diferentes, pero parecidas a la nuestra, que precisamente un poco todo lo contrario, seguimos teniendo un poco de miedo a pues eso, hablar del tema, nos sigue generando un poco de reparo, enseguida pensamos que los demás van a huir del tipo de conversación, ¿no? Y eso, pues muchas veces, pues no hablar del dolor hace precisamente que el dolor sea más fuerte.
Claro, pues fíjate con lo que decíamos, ¿no?, la situación tan dramática que se ha vivido estos días, ¿no?, el día de ayer, a partir de una dana, de un fenómeno atmosférico que ha destrozado vidas ahora mismo, que habrá gente que quizá no se esté escuchando hasta porque no pueda dormir, porque está velando, ¿no?, a algún familiar, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar en la aceptación de la muerte como parte de la vida?
Pues al final, bueno, pues hay muchas personas, ¿no? Muchos autores que hablan de que el duelo tiene una serie de fases, y es cierto, claro, estamos focalizando mucho en la pérdida de seres queridos, pero al final el duelo tiene que ver con muchas cosas, no tiene que ver mucho con perder, precisamente hablábamos de catástrofes naturales, de repente tienes un estilo de vida, una casa, y de repente mañana ya no tienes casa, ¿no? Entonces al final tiene que ver un poco con perder algo que ha sido tuyo, que lo has trabajado, y eso al final pues tiene que ver con vínculos o con cosas a nuestro alrededor. Entonces, bueno, sí que es cierto que es un proceso que emocionalmente tiende a colocarse de manera natural si le dejamos hacerlo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a pasar por momentos de mucha tristeza, de mucha rabia, de mucha angustia, de mucha sensación de por qué a mí, por qué yo, y esto es absolutamente normal. Los problemas vienen cuando nos enquistamos en cualquiera de esas emociones porque nos peleamos con ella. Si yo de repente me siento enormemente triste, lo único que me apetece es meterme a la cama, pero yo me peleo con eso, esa tristeza no fluye y entonces posiblemente pues eso en un momento dado me va a dar problemas, ¿no?
Bueno, estamos hablando con María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga, nuestra psicóloga, digo, porque todos los jueves pasamos consulta con ella y tratamos temas en algunos momentos que yo creo que nos abren las experiencias, ¿no? Para las emociones, para poder encontrar un equilibrio y en otros casos, como el tema que estamos tratando hoy sobre la muerte, la enfermedad. En esto, yo no sé si es tanto la hipocondría como esas personas que tienen tanto miedo a una enfermedad que al final les afecta en la vida. ¿Qué estrategias de afrontamiento recomendarías para quienes tienen enfermarse, para quienes tienen ese miedo?
Sí, bueno, al final las personas que tienen mucho miedo a la enfermedad, que tienden a ser pues, un poco hipocondríacas, lo que tienden a hacer en la gran mayoría de los casos es comprobar una y otra vez por sistema que están o que no están enfermos, ¿no? Entonces siempre van buscando un poco pues dónde puede estar, ¿no? Entonces eso al final evidentemente lo que te hace es que te aleja de la salud y ya no me voy tanto a un tema de salud física, sino a una salud integral, ¿no? Entonces, las personas que estén pasando por esto, al final, pues como toda obsesión, es un pensamiento que está constantemente presente y que de alguna manera siempre, bueno, pues esconde probablemente algún otro tipo de miedo al que no estamos mirando, ¿no? Si yo al final tengo mucho miedo a enfermar, posiblemente, pues exista miedo a, pues a, al final, oye, pues a disfrutar de las cosas. Miedo a, oye, pues a entregarme o comprometerme con una persona, con un trabajo, con un estilo de vida y de repente perderlo. Entonces, generalmente, oye, pues esto suele dar lugar más bien a, oye, pues más allá de tener miedo a, me ha salido una verruga y no sé qué es, a qué esconde, ¿no? Cuando todas las respuestas de los médicos, todo lo que tenía que ver con temas objetivos, nos dicen que está todo bien, ¿a qué le estoy teniendo tanto miedo, ¿no? O sea, como que podamos realmente hacernos las preguntas correctas para ver si a partir de ahí pues podemos obtener respuestas un poquito más reales, ¿no?
Claro, y dentro de esas respuestas también, y dentro de esas preguntas, mejor dicho, casi estaría el saber distinguir, ¿no? Cuando un miedo es racional y cuando es irracional en este contexto que estamos hablando.
Eso es. Al final, cuando hablamos de este tipo de casos, es verdad que es complejo, ¿no? Porque al final, oye, tú dices, es que es un miedo absolutamente racional porque todos nos vamos a morir. O todos tarde o temprano, quien menos se coge un resfriado y quien más, pues posiblemente se coge una enfermedad más grave. O oye, pues o quien más o quien menos hemos perdido algo a nuestro alrededor, una casa, bueno, diferentes cosas que nos han hecho entrar en una fase de duelo, ¿no? Con lo cual yo diría que no es tanto si es más o menos real el miedo, porque el miedo es real siempre, en todos los casos es algo que yo estoy sintiendo de verdad. A veces, digamos que a lo que yo estoy enfrentando, digamos que es, a veces sentimos que es más grande que nosotros mismos, ¿no? Que eso suele ser fundamentalmente el problema, ¿no? Que tenemos la sensación de que somos más pequeñitos que nuestro miedo, con lo cual, pues posiblemente, en vez de pelearnos con esa idea, intentemos en la medida de lo posible crecer en recursos para que sea lo que sea que yo tenga adelante, sea más grande o menos grande, que dependerá de la persona que lo mire, pues tenga los recursos necesarios como para poderlo enfrentar.
Hablas de recursos, hay terapias. A mí me gustaría saber, Macu, ¿cómo influye la experiencia de pérdida en el miedo a la muerte?
Pues yo la realidad que he visto un poco de todo, ¿no? He visto casos bastante impactantes, ¿no? De personas que precisamente han utilizado las pérdidas para hacerse enormemente resilientes y entonces de repente pues encuentras personas que dices, yo si estuviera en esa situación no sé cómo lo habría llevado y sin embargo eso les ha ayudado pues a mirar la vida de otra manera, a aprovechar más el tiempo, a digamos, a ser más conscientes de sus propias emociones con respecto a los vínculos con los demás, ¿no? Y eso les fortalece, les hace más fuertes en relación a las adversidades y gente que al contrario, ¿no? Quizás en un momento dado lo ha pasado tan mal que eso hace que ese miedo se extienda, ¿no? Y que de repente, pues oye, perdiste a una persona una vez y ya te da muchísimo miedo seguir perdiendo a otras, ¿no? Con lo cual las respuestas de las personas son muy diferentes o incluso una persona que ha tenido varias pérdidas puede reaccionar de maneras diferentes en función de, oye, la fortaleza que tiene ese momento, cómo se encuentra, o digamos un poco los vínculos que tiene hechos a su alrededor.
Hablaba hace un ratito, te comentaba, ¿verdad?, lo importante, y tú nos decías, lo importante que es la cultura para también asumir, ¿no?, de este tipo de dramas en la vida o de aceptación, ¿no? Esto es la COPE, ¿no? Y aquí sabemos muy bien lo que significa tener fe. Entonces, no sé, ¿qué papel tiene la espiritualidad, la religión, en el manejo del miedo a la muerte?
Pues la realidad es, por lo menos así es en mi experiencia, ¿no? Con las personas con las que yo trato y en mí misma, por supuesto. Al final, las personas somos de fe siempre y a la vez con esa fe también intentamos en la medida de lo posible explicarnos las cosas, ¿no? El ser humano está demostrado que se tranquiliza cuando entiende por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues la fe, entender que hay algo más grande que nosotros, que nos ayuda a posicionarnos en la vida, que nos ayuda a pues eso, ¿no? A tratar de sacar ese lado bueno de las cosas, ese aprovechar el tiempo con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y al final, bueno, pues eso hace que nos tranquilicemos, ¿no? Que encontremos a veces esa serenidad o esa calma que hace que nuestra emoción se equilibre, ¿no? Entonces, digamos que muchas personas encuentran la respuesta ahí. Y sobre todo la respuesta relacionada con esta paz, ¿no? Con esta paz emocional, con esta paz mental, porque de alguna manera sentimos eso, como que de repente esto tiene una explicación, tiene un porqué, tiene un sentido, ¿no? Esto no pasa simplemente porque sí o no pasa para nada, sino que eso pues tiene una razón más grande que yo mismo o que yo misma de suceder, ¿no?
Porque es muy difícil no sufrir hasta en los que tenemos claro que esto no es un final, ¿no? Que la muerte no es el final, pero aún así es muy difícil, ¿no? Cada vez que tenemos una pérdida. Por cierto que si tenemos algún familiar, imagínate, pues eso, que tiene ese miedo a la muerte, que a la enfermedad, que está siempre sufriendo, ¿de qué manera los familiares, el entorno, le puede ayudar?
Bueno, pues lo que decimos, ¿no? Muchas veces, precisamente uno de los problemas es que como nosotros mismos tenemos mucho miedo, ya no solo a hablar del tema, porque todavía tenemos algunos tabúes, sino que incluso nos da mucho miedo a veces tener que sostener las emociones de los demás, ¿no? Entonces, muchas veces ver a un familiar, pues que lo está pasando mal, que llora, que está triste, que está pues con rabia. Muchas veces tendemos como a decir, venga, no pasa nada, sí, ya verás cómo todo va a ir bien. Entonces muchas veces, claro, pues desde esa buena voluntad de querer ayudar, pues precisamente a veces lo que hacemos sin querer es cortar esa emoción, ¿no? A veces simplemente lo que hay que hacer es estar. Y simplemente, oye, pues oye, te acompaño en tu dolor y al final, oye, pues pase lo que pase, las cosas van a salir bien, ¿no? Porque pase lo que pase, no hay nada en esta vida que te vaya a poder superar, o sea, porque al final nos reponemos, gracias a Dios, de todo, ¿no? Con lo cual, pues a veces es mejor apoyar que querer solucionar.
Importante siempre la compañía en todos los casos en los que una persona está sufriendo, siempre el estar cerca de ella, el comprenderla, el poder animarla, en fin. Oye, ya para ir terminando, ¿libros o materiales que nos recomendarías para profundizar en este tema? Quien haya estado escuchando todo lo que hemos hablado hasta ahora, sobre todo todo lo que tú nos has aportado, ¿qué nos recomendarías?
Pues mira, mi experiencia en este tema en concreto, me costaría mucho recomendar algo concreto, porque a cada persona le funcionan cosas muy diferentes, ¿no? Podemos leer desde biografías de personas que han entregado su vida a otras, pueden ser, pues eso, ¿no? Bibliografías de personas que se acercan a la santidad, ¿no? O desde luego han dedicado su vida a los demás. Podemos leer, sí, hay varios libros de autoayuda que. Pero sobre todo yo, en mi experiencia, a lo mejor es cualquier tipo de lectura que te llame un poco pues a la reflexión, ¿no? No tanto a querer solucionar, sino a pensar en el para qué te sirve esa emoción, que estás quizás a lo mejor ocultando en una emoción con otra, ¿no? Entonces, cualquier tipo de lectura, de meditación, de música, bueno, de actividad, ¿no? Hay gente a la que le calma mucho de repente pintar, bailar, pasear, ¿no? Todo tipo de actividades que podamos hacer que nos calmen, nos tranquilicen y sobre todo nos hagan entrar en esa introspección, pues probablemente nos van a ayudar mucho.
Y ahora ya sí, esta es la última, pero yo creo que esta conversación, la mayoría que nos haya estado escuchando, los ponedores de calles, estarán pensando, pues eso, entre una conversación de dos personas adultas, pero los niños también tienen muchas veces estos miedos. No sé si el tratamiento debe ser diferente, no sé, alguna indicación para tratarlo con ellos.
Sí, lo que decimos. O sea, hay una edad a partir de los 5, 6, 7 años donde ellos son conscientes del sentido de la muerte. De repente son conscientes de que de la muerte uno no vuelve y eso les aterroriza. Y además generalmente suele ser por sistema. Bueno, es que nos pasaría a todos, ¿no? Si de repente hay una película que tú no has visto y de repente pues, ves que ese es el final, pues asusta, ¿no? Con lo cual yo creo que, pues eso, desde el inicio, cuanto antes seamos capaces de naturalizar el proceso, explicarles con muchísimo cariño qué es lo que sucede y cómo podemos aprovechar la oportunidad para, oye, pues para querer muchísimo a la gente, aprovechar el tiempo con ella, y bueno, pues dejarles, ¿no? Que pregunten, dejarles que hablen, dejarles que se expresen y evidentemente, bueno, pues siempre acompasándole un poco a su nivel de madurez y de capacidad de entender las cosas, ¿no?
María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadiniere, Macu, que muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más y una madrugada más aquí en Poniendo las Calles y hasta la próxima semana.
Pues hasta la próxima semana.